Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Tony, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Diego? Mormadísimo, güey. No tengo COVID, ya me ha dado como 3 veces este año, así que no tengo. Nada más que ando un poquito mormado. Pero aquí, mira, bien emocionado, bien contento de grabar el día de hoy. Y con un invitado súper especial que nos visita desde... Viene aterrizando de Tijuana, pero nos visita desde Ciudad Obregón, Sonora.
Claro que sí.
Vamos a... Con ustedes, el señor diseñador, freestyler, músico, trovador, y luego ermitaño. No, no es ermitaño, es nómada.
Nómada,
con ustedes, All Day Set.
Olvidaste valiente y guapo.
Carnal, ¿cómo estás?
Muy bien, hermano, muy contento de estar aquí y pues también un poquito enfermo. Pero pues tú sabes, es lo que te pasa
enfermo cuando, la mente.
Cuando te contagian de influenza H1N1. Sí.
De por sí no monetizamos y ya dijimos todo lo que no se puede decir, nomás falta necrofilias.
Estoy bien, me dio ahí como que gripita a mí también, ¿sabes? Y ya estuve como ronquillo, pero ya... Bueno, ahorita sí, un poquito ronquito.
Carnal, explícale a la Rosita qué es lo que haces exactamente.
Pues yo actualmente he estado compitiendo mucho en competencias de freestyle, pero pues me considero un artista. Yo hago música, hago freestyle, compito en competencias de freestyle. Pues también me desempeño de trabajo como diseñador gráfico. Eso fue lo que estudié en mi carrera, pero básicamente yo me identifico como un artista. Siempre.
Así nomás.
Es bien interesante acá porque... Aquí mi compa Raúl, a.k.a. Zetra.
All Day Set.
All Day Set. Yo creo que es una de las figuras más importantes del freestyle del estado, güey. Y está bien curado así porque le junto con su crew, que son los
ADK, All Day Kings, los ADK, ADK, shout out para
los tres, bueno, son cuatro en realidad, o no sé cuántos sean, pero...
No, los All Day Kings en general son muchos, pero los que hacemos freestyle, a los que todos conocen, mediáticamente, se podría decir, entre comillas, es pues Aline, Galdrixer, el Irami, a mí.
Los cuatro, ¿no? Sí. Y tres de ellos están acá en la crema y nata del freestyle ya a nivel nacional. ¿Qué? De hecho, hace poco nos tocó estar en una competencia acompañando a Irami en Monterrey, donde ganó esa competencia regional y se fue a la Ciudad de México.
Sí.
Drixer, que quedó en el top 10 del
ranking
ascenso de la FMS. Y aquí mi compa
se... Así que si les gusta el freestyle, en algún momento se van a encontrar este vato en una competencia.
Sí, güey, es cuestión de tiempo.
Está en todo el país, güey. Sí, es la primera vez que Les tiene el micrófono agarrado, güey, para que yo le pregunte cómo está, güey, ¿sabes? La primera vez es hace mucho tiempo. Lash, ¿cómo estás?
Excelente.
Ya.
Wow, el Lash,
participación. El día de hoy vamos a hablar de una serie de Netflix que acabo de terminar el día de hoy en la mañana, que se llama You.
You.
O tú. Entonces, va a estar bien interesante. Vamos a hablar de un personaje que cada vez le ponen más trastornos y cada vez mata más gente. Entonces, porque en esta última temporada le pusieron un trastorno nuevo. Entonces, vamos a hablar de Joe Goldberg. Ahí se llama. Y sí, se Tony, ¿qué recuerdas de You?
Dinos, mira, yo, Tony, yo les voy recuerdas? A ser bien sincero. Lo que yo sé de You es lo que me contó mi esposa.
No, Sharon para la esposa del Tony.
Yo aquí tengo guardado todo, no se preocupen.
Aparte, por ejemplo, Anaís le empezó a ver desde que salió y si es más, mucho más fan que yo. Yo realmente no la he terminado de ver la serie. He visto capítulos ahí de manera medio aleatoria. Ayer me aventé 15,000 videos y no entendía nada. Y llegué a la casa y le dije, a ver.
Está en corto.
Cuéntame la historia bien. Y ahorita todavía les preguntaba, güey, ¿cómo se llama la novia 1 de la temporada 1?
Sí,
y luego la novia 2 de la temporada 1. La neta, está curada la serie, pero sí tienes que tener papel y pluma en la mano para empezar a seguir como toda la trama y todo el...
Bueno, unos datos interesantes acerca de Joe. Y lo más interesante ahorita es que ninguno de nosotros la propuso más que All Day Set, etcétera. Sí, yo pensé que iba a proponernos el club de la pelea, ¿no? Y no.
Yo pensé que iba a tirar acá 8 Miles o algo así, güey, pero sí, no, qué chingón.
La verdad fue lo primero que pensé en cuanto me dijeron cómo se llamaba el podcast, güey. Curiosamente fue eso y fue, es que la acabo de terminar de ver también, pues. Después.
La acabas de terminar de ver.
Sí.
La historia es bien, no es muy sencilla, pero es una historia de Joe, que es un batito que es medio introvertido, que trabaja en una librería que es más o menos, por lo que entendí, heredada por una persona que lo cuidó de niño. Es la clásica persona que tú ves y que le dices, ese güey es un pan de Dios. Ese güey es una buena persona, no le hace daño a nadie, no es capaz ni de pisar una cucaracha, ni de nada por el estilo. Y lo primero que empezamos a ver es que tiene un detallito que stalkea bien machina a la gente, güey. Que la neta, güey, es así como se trauma luego, nunca mejor dicho, se trauma luego con una persona y trata de averiguar todo acerca de ella hasta llegar a las últimas consecuencias, que es lo que pasa con esta muchacha Cadence. Se llama la
Candace.
Novia uno.
Novia uno.
Que solo con el nombre. Muchas novias, güey. Solo con el nombre pudo averiguar todo de ella.
Hasta dónde vive.
Hasta dónde vive.
No, y realmente yo creo que en estos tiempos sí pasa son madres. O sea, ahorita puedes encontrar cuántas canas tiene una persona en internet, ¿no?
Mira, güey, yo tengo una historia bien turbia con eso. No, no de que yo haga ese tipo de cosas ni nada por el estilo. Pero una anécdota es de que hace no mucho, a un ahijado mío, estábamos ahí conviviendo una carnita asada con los compadres y le empezaron a dar carrilla con una muchachita. Una muchachita que la veían en misa. Lo único que sabíamos era que iba a misa de 12 y que estaba en el grupo de arcoíris, güey. Era
loca, debería ir a la de las 7, ¿no? Pero bueno, cada quien.
Pero bueno, era todo lo que sabía.
Toda la referencia que tenían.
Ajá. Entonces dije, muchachita, misa 12, arcoíris. Y me metí a Instagram, güey. Grupo arcoíris. Ah, ya le puse. Estaba una foto de todas y le dije a mi comadre, ¿cuál de ellas es? Y luego, es esta. Etiqueté, güey. Etiqueté. Vi las etiquetas, güey. Y ya empecé a ver. Esta se parece. Es esta. Y sí, güey, es no, increíble, güey, que puedas encontrar una persona así. Obviamente estábamos jugando nada más por darle carrilla a mi ahijado de que no es como que le guste la muchacha, pero nosotros por estar de chingando, güey. Uh-huh. Y fue como a la bestia y la neta sí me asustó, güey, porque es así como de qué tan fácil es como encontrar a una persona en redes sociales.
Sí, pues ubicar a alguien por medio de redes, sí, está muy sencillo. Bueno, si sabes como que la información básica de la persona, ya, conejo.
Ya vale,
qué
madre,
güey. Qué loco que ves a una persona en el gimnasio y luego te agregan a Facebook, aguas con esa persona, ¿no? La ves una vez acá. Algo bien interesante acerca de la serie de You es que desde la primera temporada tú te das cuenta que la manera en cómo está construida es Joe hablándose a sí mismo, ¿no? Y tiene unas frases bien interesantes, pero el rollo está en que es la manera que tiene la serie de explicarte cómo es su estilo de pensamiento y cómo son, porque te lo dicen toda la serie, él es un obsesivo. Así le ponen, la primera etiqueta que le ponen, que él es un obsesivo. Entonces, las obsesiones es este pensamiento recurrente, ¿no? El decir, es que tengo que saber de ella, tengo que hacer algo, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo se basa mucho en este pensamiento que es muy fuerte, que te está atacando mucho, 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 hasta que haces la compulsión, que es actuar, la acción, ¿no? Lo más común es, por ejemplo, las personas que tienen, no sé, que dicen, es que tengo que ir caminando por la banqueta, ¿verdad? Y no debo de cruzar, no debo de pisar las líneas, si no me voy a morir. ese pensamiento es una obsesión. Sí soy, es un ejemplo, ¿no? Ese pensamiento es una obsesión. Entonces, Joe se ve representado a través de la plática con él mismo, ¿no? Siempre está conversando, siempre está hablando con él mismo y este pensamiento es muy parecido a estas personas que no pueden dejar de sobrepensar, ¿sí? Y tienen un pensamiento rumiante y al grado en que él termina, no sé, matando a una persona, ¿no?
Sí, totalmente, güey. Siempre está como que sobrepensando las cosas. Cuando conoce a alguien, antes de conocer a alguien, la sobreinvestiga y es como un tipo de obsesión. Yo a veces de repente así tengo como pensamientos de análisis, pero él lo lleva como que a un grado de obsesión bien loco porque ese simple hecho de tener que estar como que buscando a todos de volada. Uh-huh. Y ahorita iba a decir, ni siquiera hace falta como pues que te aparezca en Facebook o que tú busques a alguien porque hasta Facebook de repente te...
Te lo ofrece. Ah.
Sí, te recomienda a las personas, güey. Sí. Está como loco, pero este amigo sí está bien.
Ajá, la diferencia entre un trastorno, porque todos podemos llegar a tener un pensamiento que puede ser obsesivo, ¿no?
Ajá.
Pero la diferencia con un trastorno es que el trastorno, siempre que hablamos de un trastorno, es que ya te está afectando en todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces yo, al ser una persona obsesiva y compulsiva, tiene pensamientos que pueden ser pensamientos a lo mejor muy exagerados o a lo mejor muy fuertes, pero él sí los lleva a la vida real, ¿no?
Sí.
Al grado de matar, secuestrar, encerrar, que ahorita vamos a hablar de cómo se creó un poquito su personalidad. Porque al principio Joe vivía con su mamá. No, su mamá tenía problemas de alcoholismo y tenía relaciones tóxicas, ¿sí? Entonces, una de esas relaciones, pues le metía sus friegas a su mamá y llega un punto donde Joe ya no lo aguanta y termina así, en resumen, porque tenemos que hablar de la última temporada, termina desviviendo a la pareja de su mamá. Y lo primero que le hace es el primer trauma, ¿no? Bueno, uno de los primeros, porque también está la muerte de su papá, en fin. Uno de los primeros traumas, te das cuenta de que su mamá, lo primero que le dice, no te preocupes, lo hiciste para protegerme, ¿sí? Y ahí lo primero que hace clic en su cabecita de niño que apenas está aprendiendo lo que es la vida es, ah, si hago esta madre, como matar, estoy protegiendo a las personas que yo quiero, ¿no? Entonces de ahí se empieza a formar la personalidad de Joe a partir de ese primer suceso del desvivir una persona que es abusadora para proteger a su mamá, ¿no?
Entonces tendrá como que una especie de complejo de Edipo o algo así, ¿no?
Más allá de eso, pues se empieza a formar una psicopatía, una sociopatía, no sé cuál de las dos, porque pues está bien extraña la personalidad de Joe.
Ajá.
Y por un lado, tiene un estilo de apego bien desorganizado, pues, porque por un lado puede ser muy pasional y muy apegado a una persona, muy obsesivo con alguien. Y por otro lado, es muy frío, poco empático, al grado que puede lastimar a una persona, ¿no? Okay. Luego viene algo peor. O sea, su mamá como que quiere una segunda oportunidad de vida y lo deja en un orfanato a Joe, ¿no? Entonces... Sí. Y se va acá, güey. La escena está bien zarra, güey. La escena está bien pirata acá de que va, lo deja la puertita palabras, de un orfanato. Ahí le caigo y se va con un señor acá.
¿Sabes qué, hijo? Vamos a trabajar por un mejor futuro y nos vamos a esforzar mucho, pero cada quien por su lado. Estuvo rico y todo. Te voy a dejar aquí y voy a tratar de conseguir el verdadero futuro que tanto buscamos.
Pero ahí te ves, ¿no?
Sí, no. Entonces, pues, suerte, carnal.
Se pone peor, güey. Termina en el orfanato, obviamente, lógicamente le hacen bullying, ¿verdad? Sí. Porque es la presa nueva, carne sí, fresca.
Güey. Está bien triste eso.
Güey. Y en el orfanato hay una estilo maestra consejera que la empieza a ver como una figura materna, ¿no? Sí. Entonces, incluso tiende a tener como que cariño por él, ¿no? Le lleva comida y todo ese tipo de cosas. Ajá. Ella a Joe. Entonces, Joe se da cuenta de que ella tiene también una relación... tóxica con su pareja. Joe ve que de repente lo ve medio descuidado a esa pareja, güey, y lo ve así de que está arriba en las escaleras y como que tiene este impulso de empujarlo por las escaleras a este vato, pero se detiene porque a lo mejor dice, no, ya no.
Ajá.
O nomás fue una vez.
De hecho, entonces, en el transcurso de toda la serie también tiene como que ese, no lo voy a matar. O sea, ya estuvo en todo el desarrollo de la serie.
Sí, sí llega a tener remordimiento. Pero el pedo es que al no empujarlo, güey, pasa el tiempo y resulta que muere la maestra. O sea, que este vato, al que él decidió no matar, ¿verdad? Él mató a la maestra, a su pareja, pues, ¿ves? Y él también es otro clic en su mente donde no me puedo detener, güey. ¿Sabes cómo? Porque si no, voy a exponer a esas personas que yo quiero y va a terminar sufriendo, como mataron a su segunda figura materna, ¿no? Entonces, se pone peor todavía, güey. Este vato se escapa del orfanato, güey. O creo que se escapa o sale. Bueno, se escapa del orfanato, va y busca a su mamá, ¿verdad? Y resulta que su mamá ya tiene otra hija. Bueno, tiene una hija. Y vive muy feliz, güey.
Llega
así como de la Rosa de Guadalupe y se los encuentra acá. Y va saliendo de su casa y se da cuenta que su mamá tiene una hija, tiene una familia, está bien, está recuperada, ya no es alcohólica. Y lo primero que se pregunta este güey es, ¿me odias, no? ¿Qué pedo? Entonces te das cuenta que sufre un abandono muy cabrón y aparte tiene esta necesidad de proteger a las personas que sí lo quieren de una manera muy fuerte, ¿sí? Y empieza a desprenderse también de su empatía por los demás al cruzar límites como querer matar a una persona y arrepentirse por no haber matado a otra que hirió a la madre.
Pero es que está incurado como ese, no sé qué tipo de trastorno sea, Diego, o
trastornos o, muchos.
No, es que tiene un montón, pero por ejemplo esta onda de, para él, en, casi siempre está justificando como todo lo que hace, ¿no? O sea, todos los asesinatos, ¿no? Primero, el primero que vemos así ya bien bien en la serie es el de, bueno, no lo mata, pero lo mete a esta jaula que tiene especial ahí en su sótano, no sé qué madre.
Sí, la jaula de hecho ni siquiera puede penetrar el sonido hacia afuera, ¿sabes? Sí, es bueno. Como no... Es antisónica, podría decirse, no sé. Pero es como esas cámaras
insonora.
Para...
Insonora.
Es para... Es como las cámaras esas de los manicomios. Esas donde,
Simón.
Es especial para que pues, la gente que grita y así se la pega.
Él justifica, por ejemplo, que mata a las personas primero porque está enamorado de alguien, ¿no? Uh-huh. Y que es como los obstáculos, ¿no? Entonces, con eso te demuestra que para él la vida como que no tiene gran validez o mucha validez, ¿no? Pero en cada temporada tiene como ese yo protejo a primera temporada a Paco, segunda temporada a Eli y así se va en cada temporada. O sea, así como de yo cuido al más débil, pero me vale madre matar. Entonces,
de hecho, por eso se llama You. Siempre cuando dice You se refiere a la persona con la que está obsesionado en el momento, ¿no? En esta última temporada, pues es Kate.
No sabía ese rollo.
No sabía
de hecho, se pone peor todavía, ¿no? Porque sale del orfanato y lo adopta una persona que se llama Mr. Mooney. Y haz de cuenta que él es un viejito que lo adentra él a la literatura. Por eso es muy bueno con la literatura. Y lo educa de esa forma. Pero al mismo tiempo es tan estricto. Y él es el primero que le muestra esa caja, ¿sí? Esa jaula, ¿verdad? A través de un estilo de apego, como les digo, muy desorganizado, de te amo mucho, te quiero mucho, lo abraza y le enseña, pero al mismo tiempo te castigo, te golpeo, te encierro por tu bien, porque te estoy protegiendo. Y el Mr. Mooney se convierte casi, casi como en su mentor, pues, ¿verdad? Se convierte en su... Sí, es, de hecho pues es su mentor. Y le enseña así todo, realmente todo lo que sabe. Por eso también Joe es muy habilidoso mentalmente, ¿no? Es muy letrado y al mismo tiempo tiene como que un tipo de... ¿Cómo se llama? De reglas propias para poder hacer lo que hace
no
sin
sé
que nadie
si,
lo capte.
Si las cámaras estas eran a propósito, o si yo vagamente lo recuerdo, si es un efecto Mandela que creó mi cabeza, pero según yo también esas cámaras eran para cuidar los libros, ¿no? Los que eran como que los muy, muy valiosos, específicamente los hoyitos que tenía para que entrara, se filtrara tantito el aire, era para eso mismo.
Para eso era la jaula en un principio.
No recuerdo si es eso, pero según yo también lo usaban para eso, o sea, con la justificación de que era para cuidar los libros, pues que se conservaban.
Pero yo lo usaba para cuidar otras cosas, ¿no?
ya ves que también estos vatos están súper pesados para restaurar los libros y todo ese rollo que el Joe también acá como que adquiere la habilidad para cuidar los libros y a una ruca la impresiona, güey, acá de una librería donde se roba un libro y se lo lleva acá al 100%. Uno
se lo lleva arregladito.
Ajá, ¿no? Que era muy valioso acá y estaba todo descuidado. Se lo lleva a su casa, lo arregla y le dice, mira, te traje esto acá. Y así lo convence para que le den trabajo, de hecho.
Pero es así como... Creo que en octubre debimos de haber escogido a Yu para las series de terror que estábamos viendo, porque es lo clásico del asesino en serie, ¿no? Que es muy metódico, porque la manera...
Es que es un asesino en serie.
Es un asesino en serie, pero casi siempre están hablando de sus traumas y no de eso, pues no es así como la historia de un asesino en serie, uh-huh. Es como la historia de un batito que tiene un chingo de problemas, ¿no? Pero eso que, por ejemplo, la manera en que mataba a las personas, casi siempre es con un chingazo en la cabeza, te encierro y luego ya te mato, ¿no? Y aparte de eso, que son tan obsesivos. Y recuerdo que hay una escena, creo, donde es en la segunda temporada, donde está muy aferrado en tener... No, es en la primera. Que quiere tener, bueno, tiene relaciones con esta muchacha, con Candace. Uh-huh.
Es como
nada.
Es como el nombre de la hermana de Phineas y Fer, es Candace.
Candace. ¿Sí, no? No sé cómo se pronuncia. Sí. Perdón, pero a lo que iba es que no dura nada con ella porque realmente no es así como lo que lo motivaba el sexo. Y luego después, en la segunda, cuando ya se encuentra con Love, que están teniendo un montón de problemas maritales, que están yendo a terapia, la no les sirve de nada, pero la flama revive cuando empiezan a matar gente para los dos, sí, porque resulta que la exnovia, que él creía muerta, está viva y aparte es una pinche asesina igual que él, está igual de loquita que él, yo sí puedo decir, ¿no? Está igual de loquita que él. Y son el uno para el otro, güey. Y encuentran esa fogosidad en no tanto en matar, porque hemos oído que muchas veces los asesinos en serie no es, no es como que disfrutan el hecho de matar, sino que disfrutan como el recorrido a matar. Y creo que esta pareja lo que disfrutaba era como ese meterse en problemas cuando mataban a alguien y cómo resolverlo, ¿no?
Sí, de que enterrar los cuerpos, deshacerse de los cadáveres y todo.
Algo bien interesante que decías tú, bueno, antes de llegar a ese punto, lo que estabas comentando es acerca de la justificación de los actos de Joe. La serie te empieza a ver, bueno, tú estás viendo cómo él se está hablando a sí mismo, ¿no? Entonces, al grado de que él se está justificando lo que hace y te envuelve a ti como espectador en eso, a un punto donde tú dices, sí, que la mate. En esta última temporada hay una morra que me caí un gorda. En la última temporada. Y yo decía, sí, sí, que la mate. Uno de los batitos ricos. Pero el rollo es este, ¿no? Que te das cuenta, ahorita tú decías, es que aquí no se le dice asesino serial. Sin embargo, sabemos que es un asesino serial, ¿verdad? ¿Por qué no se le dice? Porque constantemente Joe se está justificando todo lo que está haciendo, pero no nos damos cuenta que está dejando un rastro de muertes de la misma forma, ¿verdad? O sea, con el mismo estilo y se termina salvando y termina... Realmente es un asesino serial, ¿no? Pero está tan justificado que tú también sigues esa corriente, ¿no?
Y luego hay, o sea, la serie sí como que trata de que no estés pensando que es un asesino serial, que no, o que solamente es
eso. Que tú sí empatices con
sí,
él.
Sí, ¿no? Pero te deja otras, te va dejando así como rastritos de, güey, este vato es un asesino serial. El hecho de que colecciona trofeos de sus víctimas, pues que es así como se
sí, da que guarda cuenta, como que distintos objetos, prendas, de unos hasta dientes llegó a guardar, güey, incluso.
Sí, güey.
Y tú dices, ay, es que lo único que quiere es amor y proteger a los suyos, ¿verdad? Y ser amado. Pero con eso te van llevando en el viaje, ¿verdad? Te van llevando en el viaje al punto donde llegamos a esta temporada, bueno, y en la otra parte que tú comentas, es que yo no puedo mantener relaciones sanas, güey. Y esto es algo que realmente nos podemos llevar a casa y decir, bestia, güey, ¿por qué no puedo tener relaciones sanas y estables y duraderas?
¿Eh? ¿Será acaso un asesino?
¿Tú qué lo estás viendo?
¿Será acaso que tengo un amor desorganizado por parte de mis padres? ¿Quién sabe, verdad? ¿O sufrí algún tipo de trauma o maltrato psicológico por el cual tengo un estilo de apego ansioso, evitativo, desorganizado? Tal vez, ¿verdad?
¿Quién sabe, entonces, no?
Repite otra vez eso. Sin trabar.
Porque realmente sí, eso sí pasa bastante.
Vengo diagnosticando. ¿No?
A ver, ¿cuál doble tempo se traviera lo que se acaba de dar el Diego, el diagnóstico que se acaba de dar el Diego?
Realmente eso pasa mucho en terapia, güey, que llegan personas y me dicen, oye, pues quiero trabajar esta relación de pareja que tengo. Y empiezas a hablar, ¿sí? Y empiezas a describir el tipo de relación y luego le empiezas a preguntar de sus papás.
¡Wow! ¡Qué gran técnica, hermano!
Y luego le preguntas, ¿no ves una relación, un parecido?
No
te hace clic. Y muchas, por ejemplo, hay una teoría de Freud que dice que nosotros buscamos, como lo que tú mencionabas del complejo de Edipo de Electra, del buscar yo a mi papá o mi mamá en mi futura relación.
Alguien que se le asemeje, ¿no?
Pero más allá que eso, realmente lo que buscamos nosotros es reexperimentar, creo que ya lo había comentado, reexperimentar lo que yo conozco del amor, ¿sí? En mis relaciones actuales, o otra persona que está tratando de reexperimentar lo que conoce del amor conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso en esta última temporada, Joe dice algo bien interesante, que nosotros estamos o para perpetuar el ciclo o para romperlo, ¿sí? Entonces, y él habla acerca de este ciclo de odio, pero también este ciclo puede perpetuarse de muchas formas, como en el ciclo este del amor. Estás como para perpetuar el ciclo y que tus hijos perpetúen tu ciclo o para romperlo, ¿no?
Y es... Es que este pedo de justificarse el Joe también está muy cabrón. Pero ahorita que decías lo de que fue lo que conoció, que fue lo que ha visto, Y también platicabas acerca de las terapias, que muchas veces va, no sé, en las películas lo vemos mucho o así, de que dice, no, es que tenemos que ir a terapia pareja porque tú estás muy mal y estás acabando con la relación. Y resulta que el que está acabando con la relación puede ser el que piensa que está bien, o sea, uh-huh. porque la relación se conforma de dos, ¿no? En el caso de estos locos, de Joe y de Love, pareciera que se encontraron, ahora sí que el roto y el descosido, ¿no? Ajá. Pero sí se complementaban Miss Machine para lo malo. Pero de todas maneras, sus vidas, al momento de buscar tener una vida normal, por decirlo de alguna manera, se aburrían mucho, pues. Uh-huh. Por más que Joe quería vivir una buena vida o una vida tradicional, no lo podía lograr, güey. Es... Yo como lo veía o como lo identificaba, es como el no sé, el adicto que dice, no, ya lo voy a dejar, y la madre, uh-huh. pero luego se enfada de no hacerlo, güey. O como el borracho cuando se pegó una pinche peda espectacular, sí. y que el otro día dice, no lo vuelvo a hacer, y lo vuelve a hacer, güey, sí, porque esa es la manera como ya... Él vive y con la manera que le gusta, que tiene que pasar un chingo de veces para que realmente lo deje,
¿no? Hay algo muy interesante que acabas de decir. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos cosas que son de cierta manera, agitan el cerebro o los ponen en cierto grado de estrés, nosotros liberamos adrenalina, ¿no? Entonces la adrenalina también, y hay ciertos químicos por ahí que pueden llegar a ser adictivos, ¿no? Y de ahí viene mucho este tema de la dependencia emocional. Nosotros, el asesino serial tiende a buscar a matar porque también tiene este rush de adrenalina, ¿no? Que está buscando constantemente.
Es una droga.
Entonces, por eso, no sé, Ted Bundy, por eso Jeffrey Dahmer, que ya hablamos aquí de esto, por eso a lo mejor yo, buscan esas situaciones de estrés extremo y sienten placer y aguardan sus trofeos por lo que buscan, ¿no? Y es algo a menor cantidad, a lo mejor en relaciones tóxicas,
y
vaya.
Hace poco escuchaba, güey, y también después de haber visto una entrevista del Babo, güey, me di cuenta que, no de que yo me diera cuenta, lo leí, y luego con la entrevista esta que te digo, como que lo reafirmé, que muchas veces la adrenalina, güey, es mucho más fuerte que cualquier droga sintética, güey. Porque, por ejemplo, eso decía lo que leí, la neta, no recuerdo dónde. Pero después estaba viendo esta entrevista y decía el Babo, no, güey, es que yo empecé y la primera vez que fui a una ayahuasca me puso muy mal y que no sé qué, pero estuvo muy curado. Y luego que después ya eso ya no era suficiente, pues, y necesitaba más y más, al extremo de que ahora tiene una pantera, güey, se tira en paracaídas, ha quebrado un chingo de huesos porque expone su vida un montón de veces, porque ya ninguna droga puede lograr o hacer que su cerebro tenga esas explosiones de adrenalina o esos shots de adrenalina que el poner su vida en riesgo, güey. O sea, y es lo que dices, por ejemplo, de los asesinos en serie, ¿no? Eso, por eso el guardar trofeos, por eso el dejar rastros, como para sentir esa... Me pueden encontrar, pues, o sea, por eso muchos de los asesinos en serie los encuentran, porque ellos quieren que lo busquen. No es como un asesino normal o... Un asesino normal,
pero... Sí, pero normal.
Un asesino común,
güey. Todos los días.
Que diga, ah, pues mata a este, pero no quiero que me encuentren y voy a borrar huellas. No, güey. Capaz de que el asesino del Zodiaco, güey, ni siquiera tenía ni idea de por dónde empezar, güey. Y él empezó a mandarles cartas, güey, solamente para sentirse buscado y tener esa adrenalina de...
BTK también, por BTK, ejemplo, que él hablaba, creo que a la policía, algo así. Entonces, de aquí ya nada más vimos en Joe un trastorno de estrés postraumático, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Yo creo que también un trastorno narcisista de la personalidad. El vato se siente más grande, más inteligente, ¿no?
Sí,
y sale de esas madres, o sea, sí sale de esos problemas.
Se siente superior a todos en todo momento.
Y una personalidad antisocial porque carece de empatía, carece de remordimiento, manipula, engaña, ¿no? Y llegó un punto donde, y esto, bueno, también él tiene algo que se llama erotomanía. No lo digo yo, lo dice la serie, ¿no? En la última temporada,
¿qué es eso?
La erotomanía, se los voy a leer, dicen. Es un trastorno delirante en el que una persona cree firmemente que otra persona, generalmente de algún mayor estatus social o fama, está enamorada de ella. ¿sí? A pesar de la falta de evidencia real o evidencia en contrario, la persona que padece erotomanía puede sentir que el objeto de su afecto les envía señales de amor, aunque estas señales pueden ser sutiles o inexistentes. La persona con erotomanía puede desarrollar comportamientos obsesivos y acoso hacia la persona objeto de su afecto, ¿no? Puede creer que están destinados a estar juntos y pueden intentar establecer contacto, enviar regalos o seguir a la persona. También pueden negarse a aceptar la realidad de la situación y pueden estar en negación o enojados cuando su amor no es correspondido. Pasa con Joe de que, de hecho, en la última temporada lo dicen, ¿sí? Acerca de que él tiene ese trastorno de erotomanía, o sea, es delirio más que nada, ¿no? Es el creer que otra persona, normalmente de un mayor estatus, si se fijan, Love era millonaria. Y luego Kate es súper millonaria. Y luego esta otra muchacha que no me acuerdo cómo se llama, que es la que termina siendo escritora después de que Joe la mata, güey. También ella tenía un estatus de la literatura, él siendo un literario, pues, ¿no?
¿No era Marianne, algo así?
Creo que sí. Siempre que él habla de sí mismo, es como dice, you, y yo sé que tú me amas, y yo sé, haciéndose fan de castillos en el aire, ¿no? Fantasías de que la otra persona le está mandando señales de amor. Y aquí, igual como dice aquí, es obsesivo, las persigue, se puede negar a la realidad, se enoja si su afecto no es correspondido, y ahí es donde las encierra o las mata.
O las dos.
O las dos.
Está chilo que en base a ese desarrollo acá del... De, yo creo que es también parte como un ego, güey, termina empezando a delirar, o sea, su cabeza en realidad crea imágenes, yo creo incluso la serie misma te explica que el vato crea situaciones de su mente y hasta se separa de sí mismo, inventa un personaje que es este el que termina matando a las personas y él no es el que, o sea, sí, se libra de la culpa con este personaje que es como un presidente de la última temporada, es como un presidente acá. Y es al que culpa, incluso lo llega a matar por la misma razón, porque piensa que él es el asesino y en cuanto lo mata se da cuenta porque vuelve a aparecer así enseguida de él, ¿no? Está súper maquiavélico eso.
Te van diciendo en toda la temporada de que pues ya ves con esto de la erotomanía que son delirios, ¿no? Son creencias que no son reales, no son ciertas. Incluso dice aquí, la erotomanía se puede considerar como un trastorno psicótico, o sea, una persona que puede tener ideas delirantes, ajá, alucinaciones. En la última temporada, Joe, como que a pesar de estar todo malito de la cabeza, porque sigue a una persona por todo el charco, ¿no? Por todo, de un continente a otro.
Ah, se llama Mariana.
Llega un punto donde ella quiere, bueno, él quiere decir, ¿sabes qué? Yo ya quiero vivir una vida nueva, se pone el nombre de Jonathan, yo ya no quiero ser ese. Y,
Jonathan Moore.
Y tú te das cuenta durante toda la mitad de la temporada, güey, que Joe es una buena persona ya, ¿sabes? Como es una persona noble, es una persona amable, pero durante la temporada alguien le está mandando mensajes de yo sé quién eres, yo sé lo que haces, somos iguales. Y esa persona que le empieza a mandar mensajes empieza a matar a los niños ricos con los que ellos se están juntando, ¿no? Entonces, híjole, spoiler alerta. Si no lo quieres ver aquí.
Todo esto es un spoiler alerta.
Te das cuenta, güey, de que este personaje, te das cuenta que se llama Rhys, que es una persona que también es muy inteligente, que a la vista de todos es muy amable, incluso se hace político y está es por la compañía.
Es igualito a él, güey.
Sí, él hace lo mismo que él. Y a la mitad de la temporada te das cuenta de que Rhys es una persona que ni conoce en persona, güey, que solamente lo ha visto una vez y que él creó a la imagen de Rhys a través de su mente, ¿sí? A través de una disociación. Es decir, tuvo una personalidad, lo que antes en otro libro de psicología lo podían llamar como trastorno de personalidad múltiple.
Espérate. A ver, yo no he visto la última temporada. Y les digo,
spoiler alerta.
Leí, vi un montón de videos. Rhys no existe, güey.
Rhys sí existe, sí, pero no lo conoce.
Ajá, pero no se conoce.
Rhys es un personaje, como los acabo de platicar, que tiene un podcast. Oh, acá, ¿no? Sí. De hecho, tiene un podcast. Tiene libros.
Spoiler alert.
Entonces, te explican que Joe, cuando llegó a Europa, estaba luchando tanto contra sí mismo, ajá, de no ser él, ¿sí? Que para poder asimilar la idea de que estaban matando personas, otra persona que se parece a él, tuvo que crear a una antítesis de su personalidad, ¿sí? Que es que él culpó, su mente culpa a Rhys, ¿sí? Pero Rhys ni siquiera lo hace en cuenta, pues, ¿verdad? Porque él se a pesar de obsesionarse con Kate, también se obsesiona con Rhys, ¿sí?
Ok. Ah, es que pensé que él había inventado el personaje, no, que él era Rhys también, o sea.
No, Rhys existe, incluso lo mata, pensando de que él es el asesino, güey. Pero después de que se muere, se da cuenta de que Riz está a un lado de él. O sea, sigue ahí, güey. Entonces, como... Y ya hasta que lo hace entender que Riz, el que él inventó, es su personalidad de obscura, su monstruo, ¿no?
¡Oh! Es como cuando Majin Buu se deshizo del Majin Buu negro, ¿no? Con puro humo, güey.
Se separan y...
Sí, haz de cuenta.
Y luego, pues, lo mata y ahí es cuando el Majin Buu negro se come al...
Y este es otro trastorno, ¿no? Sí, que es el trastorno de la personalidad disociativa, donde uno crea múltiples personalidades para poder, no sé, en el caso de Joe, poder asimilar alguien que, según él, él ya no era, pues, ¿sí? Esta parte de la trama, la verdad, ese giro de tuerca, sí me gustó un chingo. Sí, estuvo muy bueno. Pues de tres días, ¿qué?
Sí, sí, la neta, yo tampoco me lo esperaba. Y está bien chilo que ya en la última parte de esa se vuelve como que más policíaca, ¿no? La última temporada y la otra era más como de suspenso. Y
Se convierte un poquito también en el juego de mesa este, el de...
Ah, Simona.
Uno acá de todos se van a una casa, todos a ver aquí quién mató a quién.
Un momento, yo te he visto antes, ¿no?
Sí, pero está bien, saliendo un poquito así como de todo lo psicológico, está bien curado porque a mí me ha sorprendido mucho en Rotten Tomatoes, la serie está muy valorada, muy alto por los críticos, güey. Tiene un 95% del tometómetro.
De los
pero, tomatómetros. Por ejemplo, y un 75-80% de la audiencia. O sea, los críticos dicen, es un serión. Y la gente dice, está 2-3. Pero la cuarta temporada, güey, es la mejor valorada de todas las temporadas por los críticos. Tiene un 95%, güey. Uh-huh. Pero la audiencia, la gente dice, él estuvo en zarra.
Uh-huh. A mí sí me gustó.
Es que yo creo que tiene mucho que ver estos pequeños detalles y estos hilos que te van dejando durante todas las cuatro temporadas para culminar en esta parte, ¿no, güey? Porque realmente este giro fue bien grande, bien drástico y que sean tan sutiles como para no llamarle asesino serial a un asesino serial o para no llamarle obsesión a la conversación con él mismo. Pero de todas maneras, que ahí esté representado se me hace muy chido.
Quiero pensar que la gente no le gustó tanto por eso, ¿no? Por ese giro de tuerca o porque a lo mejor se puso más seria y con rollos como más oscuros y así. Y no porque la gente haya dicho... Ah, no, ya no es mi asesino que me caía bien. Y yo, güey, pues si es así, hay que irnos a checar todos, güey, no mames, güey.
De hecho, se me hace que se parece como que, bueno, ni siquiera la he terminado, no la he visto, pero por como parecía verse, porque miraba fragmentos de la serie, como la de Dexter, ¿no? Era un poquito parecida.
Simón, de hecho, en el caso de Dexter y Joe, son dos personas que en momentos de estrés se ven calmados, güey, ¿sí? Son incluso personas como que muy adorables acá, güey, que te caen muy bien, que tú sientes que se está preocupando por ti. Y ahí es donde te engancha, porque si a la primera ya no eres, o sea, ya sales de su control o de su obsesión, él sin pedos te puede matar.
Que es otro rasgo de los asesinos en serie, güey. O sea, son muy entrañables.
Tiene unas habilidades sociales en punto.
Comúnmente la policía o vemos en todas las historias de los asesinos van por el batito rudo, malo de los tatuajes y siempre va a terminar siendo el gordito morenito de lente. Siempre va a ser el seriecito ese. Ve, por ejemplo, Jeffrey Dahmer. ¿Cuántas veces no lo paró la policía o no lo tuvo en sus manos la policía? Pero no podían, no lo acusaban porque no podían creer que él fuera uno de los... Él fuera el artífice de todo eso. Y en el caso de Joe es muy similar.
Pues, también, o sea, el accidente este de Columbine, el morrito era un niño de un salón de clases que pues era el más seriecillo, pero se rafagó.
Y es que muchas veces hemos hablado de eso, de que no tienen esas válvulas de escape, ¿no? O sea, de que muchas veces se tragan todo el dolor, todo, por ejemplo, que los bulen, no dejan salir a sus emociones y las están conteniendo tanto que cuando salen a la bestia, pues.
¿Y qué es lo que pasa con Joe al final de la temporada? Al final él intenta intenta deshacerse de su monstruo, de su trastorno, de todo lo que él representó en Riz, que es la parte mala de él, intenta suicidarse, pero por alguna razón lo salvaron, ¿verdad? Porque se intenta suicidar en un lugar que esos, ahorita ya hay bastantes, ¿no? Como en el puente, ay, no me acuerdo cuál, de Estados Unidos, donde ya te, incluso hay anuncios de que, hey, ¿te quieres desvivir? Pues llama a este número. O hay personas que están constantemente checando de que hay personas que no se avienten. Entonces se avienta y lo salva la policía. Entonces él ahí comprende que no se puede deshacer de él, así que lo tiene que adoptar. Entonces se adopta a su monstruo, se hace las paces con él y ahora tenemos a un Joe que tiene una morra que tiene todo el dinero del mundo, es decir, que tiene todos los recursos del mundo y que él puede ser él, ¿sí? Sabiendo que va a estar protegido. O sea, es como porque tiene todo el dinero del mundo, literalmente.
Está bien chilo como que ese pedo, o sea, no estaría chilo que exista alguien así. está curada el pedo de este güey que se vuelve millonario acá con Misión Respect acá al final. Está en un balconcito viendo el horizonte en un edificio de 5 estrellas acá, haciendo en una reunión de como que de contratos acá de negocios y todo tranquilo, tomándose un café como si nada hubiera pasado.
Es la serie del asesino serial que siempre le va mejor.
Sí. E incluso dice algo como vamos a estar bien acá, no hay problema si sigo asesinando sí, gente, man. Todo va a estar controlado.
Algo bien interesante es que tú vas siguiendo el hilo de la conversación de Joe y dices, ¿cómo es que siempre termina en una situación así? Y él te hace ver como si fue un accidente por el cual terminó en situaciones bien extremas, pero no. Obviamente su personalidad provoca todo ese tipo de situaciones. Nunca es su culpa, ¿no? Sí, para él nunca es su culpa. Ay, siempre tengo que resolver una situación estresante, cuando realmente no es cierto. Él se pone en esas situaciones, ¿no? Y este es Joe Goldberg. Estuvo muy interesante. ¿Qué opinas, Tony? ¿Qué te dejó?
No, la neta, sí está bien curado y sí es así como una trama de asesino en serie muy, muy bien hecha. Lo único... No puedo decir que está muy bien hecha, más bien. Porque, bueno, todavía no se acaba. Va a haber una quinta temporada, tengo entendido. Pero
digo que tiene que haber, ¿no?
No, yo no
pero
lo sé.
Pero lo que no me gusta de You es un poquito lo de Juego del Calamar. Te ponen una trama alterna acá y luego no pasa nada con ella. Aquí, por ejemplo, en la primera temporada, al final hay un detective que va a empezar a buscarlo y en las siguientes tres ya no existe el detective. En la segunda, en la tercera temporada, creo que es, o no sé si la tercera o la cuarta, que llega un sicario y le perdona la vida, pero le dice que se deshaga de Marien y él no se deshace de él y no pasa nada. Pues entonces, a ver si en la quinta no se le junta todo mundo y es como los Avengers y es todos contra él, güey.
Es que no lo dudes, güey, porque ahorita tiene tantos recursos y es tan habilidoso también que necesitas un super villano. Enemigo. Necesitas un super villano para poder, o un superhéroe, ¿verdad? Para acabar con él,
¿no? Es que ahorita ese güey ya es Batman negativo, ¿no?
Es el anti-Batman, ¿no?
Batman.
Cetra, ¿con qué te quedas en esta?
Pues me gustó mucho el desarrollo este, que primero fue como de entre parejas y todo, que era por amor, pero pues en realidad era por los traumas de su madre lo que lo hacía asesinar gente, en pocas palabras. Pues al principio se me hacía chilo, luego tomé como que unos momentos en los que se me hacía un poquito aburridona la serie, porque pues igual no soy un crítico y yo veo series para disfrutar. Entonces, pues sí me termina gustando al final como que el desarrollo de ese tipo policíaco, ese que te digo que terminó cambiando como que la trama. Y pues nada, güey, como moraleja, ¿qué podemos sacar de esto? Yo creo que le preguntes a alguien con quien esté saliendo cómo se lleva con sus papás y vas a poder saber muchas cosas de esa persona.
No es mal consejo, es muy buen consejo.
Podemos empezar ahí vinculándonos, preguntando por la relación con los padres y así vamos a saber muchas cosas.
¿Ya fuiste a terapia?
No, por ahí hay como un refrán así de... Una vez vi un meme, no me acuerdo de qué, o algo... que decía que una muchacha o un muchacho salió con una persona y la dejó cuando vio cómo trataba el mesero, ¿no? Entonces,
ay, güey, cómo me cae gorda la gente que trata mal a los meseros.
Por ejemplo, o sea, si trata mal a un mesero, ya trae una bronquita, ¿no?
Sí, güey, puedes saber mucho por una persona por cómo se comporta.
Por cómo se comporta, güey. Ahora imagínate con alguien que tenga broncones acá con su mamá, su papá, y que sean completamente injustificados, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si tus papás te abandonaron o te trataron bien culero, pues a lo mejor y sí tienes derecho como a decir, no, pues que chinguen a su madre, ¿no?
Creo,
no, pues
obviamente, creo que simplemente no, es apartarte y ya no.
Que, ajá, que, creo que obviamente no es en todos los casos. Hay personas que terminan trabajándolo de alguna forma. Hay otras personas que lo trabajaron en terapia. Nada más es cuestión de poner un poquito más el ojo que otro. Entonces todo, nada más. Claro, porque pues todos tenemos nuestras cosas con nuestros papás y es muy fácil traumar un chamaco.
Entonces, todos tenemos nuestros fantasmas.
Así es, todos los estamos.
Carnal, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales?
En redes sociales, tanto en Instagram como YouTube y Facebook, me pueden encontrar como Aldayset, escrito, así se escribe, Aldayset. Me pueden encontrar en todas las redes sociales así como Aldayset.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, carnal. Ojalá y te vuelvas a echar la vuelta por aquí y aquí vas a tener un espacio.
Güey. Claro que vaya, sí, muchas gracias, hermano.
Con el Lash. Muy buena
la sesión. Número, ¿qué es Lash? La sesión número 9 en el canal de Lash la en la prod.
Ya saben, denle like, denle comentar, manita arriba, manita abajo, no hay pedo, lo que sea. Nos vemos en la próxima sesión. Thank you.
Nos vemos. Bye. Híjole, no se grabó.
Gracias,